Y el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha anunciado que va a restablecer los vuelos comerciales a Cuba, que ahora solo llegaban a La Habana, y que suspenderá el límite de $1,000 por trimestre a las remesas, dando marcha atrás en algunas de las medidas más duras de su antecesor Donald Trump. Biden también restablecerá un programa de reunificación familiar que llevaba suspendido desde hace años. Volvemos con más información a las 6 de la tarde, a las 5 en la Comunidad Canaria, pero hasta entonces se quedan con Cierre de Mercados y Javier García Viviani.
Radio Intereconomía.
Eres lo que escuchas.
La Fuente de la Vida. Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida. De lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía.
Somos aquello que siempre quisiste ser. Creamos aquello que siempre quisiste tener. Las reglas del juego han cambiado. Somos traders. Operamos. Black Bear Broker. El broker de los traders.
A la hora de alquilar mi casa tenía muchas dudas. ¿Y si no me pagan o no cuidan el piso? En Renta Garantizada cobrarás tu alquiler todos los meses y se encargarán de todas las gestiones por ti. Renta Garantizada, la única que asegura el cobro de tu alquiler. Alquila tu casa con total seguridad. Infórmate en el 910 1095 o en rentagarantizada.es.
¿Conoces el restaurante Sidrería Donosti en Madrid?
Sí, en el barrio de Argüelles, el de la sidra natural de Astigarraga.
Y el de la mejor tortilla de bacalao, el chuletón, los pescados a la parrilla y muchas delicias más de la cocina vasca.
Sidrería Donosti, Luisa Fernanda 21 en Argüelles.
91 540 1976. Sidreriadonosti.com. Te tratarán como en casa.
Nosotras en La Onda. Un espacio actual con diversos temas relacionados con nosotras, donde se unen el diálogo, la sensatez y la buena música.
Los sábados de 12 a 12 y media de la noche.
Nosotras en La Onda.
En Radio Intereconomía.
Radio Intereconomía. La radio de las empresas.
Cierre de Mercados. La información financiera a la vanguardia.
Siguen en subida, modo riesgo activado. Los parques internacionales en América, en Estados Unidos, S&P 500 un 1%, ganancias también en Europa por encima del punto en Eurostox, IBEX 35 anotándose un 1,3% en tiempo real, sobre los 8.460 puntos. A mercados de renta variable que abrían al alza en una jornada dominada por ese apetito por el riesgo, cuando volvían a asomar compradores, sobre todo en las caídas, ante el mayor optimismo que viene hoy con respecto a China. Y es que a la relajación de las medidas de confinamiento en Shanghái, donde por cierto no se vendió ni un solo coche el mes pasado, se unían las expectativas de que los reguladores chinos terminen con un año de aplicación de esas medidas drásticas sobre las empresas tecnológicas. Eso ha catapultado a compañías como Alibaba y Baidu, que han llegado a subir hasta un 6% respectivamente, ante la esperanza de que el maltrecho sector se halle ante un punto de inflexión. A precios del petróleo también subiendo en reacción ante esa mejor perspectiva económica en el gigante asiático West Texas, a referencia americana por encima de los $114 el barril. Bolsas europeas y americanas que se han visto arrastradas también por ese optimismo que se ha reafirmado un poquito más cuando se ha conocido que la Unión Europea había crecido en el primer trimestre del año un 0,3%, por encima, una décima, algo es algo, del 0,2 esperado, demostrando cierta resiliencia de la zona del euro frente al COVID-19 y frente al primer mes de guerra en Ucrania. Aquí nos paramos en Diario de la Guerra. Pedro Fontaneda, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Día 83 de la invasión rusa, tras un fin de semana en el que hemos visto la primera tregua real del conflicto, gracias a la que han salido de la acería de Azovstal decenas de militares ucranianos. Hoy el gobierno ruso ha afirmado que no existe ningún tipo de negociación con las autoridades ucranianas. Vuelven los bombardeos y la violencia.
Diario de una guerra.
En menos de 24 horas se han podido ver dos caras de una moneda en esta guerra. Ninguna de las dos ha sido excesivamente positiva. La tregua del fin de semana de ayer también ha permitido salir de la acería de Azovstal en la ciudad de Mariupol a más de 200 soldados, aunque eso nos ha permitido también ver en qué situación estaban. Sobre todo la imagen de unos 53 soldados que salieron de la planta, los que peor estaban de salud, con miembros amputados, graves heridas, pues bien, todos ellos han sido trasladados por los mismos que llevan atacándoles durante semanas. Así lo explicaba la viceprimer ministra ucraniana. Dice que todos los evacuados han sido trasladados a zonas controladas por Moscú. Algo peligroso, dice la política ucraniana, que hace una petición internacional para seguir este tema y a estos prisioneros de guerra. Ahora continuará el intercambio de presos. El presidente Zelensky dijo ayer que Mariupol no se rendía y el comandante del batallón de Azov recogía ese guante. Dice que seguirán luchando. Aunque no todas las noticias han sido malas para Ucrania estos últimos días. Zelensky felicita la noche de ayer a las tropas que han reconquistado la zona ucraniana cerca de la frontera rusa. Mi gratitud no tiene fronteras, dice el presidente ucraniano, refiriéndose a la toma de Kharkov, donde han hecho finalmente retroceder a los rusos tras unas cruentas batallas. Cambiando radicalmente de tema, este fin de semana se ha celebrado el Festival de Eurovisión. Ya hablamos aquí en Cierre de Mercados en su momento con Antonio Obregón, profesor de Derecho de Comillas y CADE, de la importancia del festival como muestra de la geopolítica mundial, aunque sea como reflejo de la misma. Comentamos en ese momento la expulsión de la cantante que iba a representar a Ucrania por ser prorrusa, por haber estado en Crimea los días anteriores, y el propio equipo de Rusia, que finalmente ni ha participado. Hemos comentado lo ocurrido este fin de semana, en el que finalmente, y para poca sorpresa de muchos, ganó Ucrania, segundo Reino Unido, tercero España.
Claramente factores emocionales provocadas por la guerra de Rusia y Ucrania pues han influido en la votación, y muy particularmente en la votación del televoto de los espectadores.
Nos contaba Obregón que en cualquier elección evidentemente hay factores psicológicos y emocionales, y la guerra ha provocado una corriente de empatía y solidaridad que se ha reflejado en el voto popular.
Una manifestación, esa solidaridad, esa simpatía a través del voto, en la primera ocasión en la que los europeos tienen de manifestarlo de una manera pública y evidente, como es el voto en un festival de estas características, que tiene claramente una repercusión enorme en el conjunto de europeo. Tengamos en cuenta que son más de 200 millones de espectadores los que ven entre las semifinales y la final.
Y como decíamos, muchos ya esperábamos esa victoria ucraniana, pero resultó interesante ver que ganaron gracias solamente al voto popular. En Eurovisión los votos se separan, la mitad equivale a los del público, la votación popular, pero antes van los votos de cada país.
En cada país se constituye un jurado compuesto por 5 miembros elegidos por las corporaciones públicas, por las cadenas de televisión participantes, que tienen que ser jurados que reúnan determinadas características para que se puedan calificar precisamente jurados profesionales.
Y este conjunto de jurados sí que se centró en temas más específicos de lo que es un festival musical, que es en lo que se centra el votante particular, sentimientos.
Los estudios científicos, porque sobre el festival de Eurovisión cada vez existen más análisis desde el punto de vista académico, precisamente en los próximos días va a aparecer un libro que hemos realizado más de 20 profesores de los 5 continentes de distintas disciplinas científicas. Los estudios científicos demuestran que el jurado profesional es menos sensible a factores psicológicos y emocionales.
Por lo tanto, tenemos bastante claro que musicalmente Ucrania no ha ganado, pero en los factores emocionales y psicológicos se ha llevado la victoria por goleada. Y otra cosa que nos ha aclarado el profesor Obregón, cuando hablamos de geopolítica relacionada con Eurovisión, hay que tener claro el sentido de lo que hablamos.
Pero todo influye. El Festival de Eurovisión no deja de ser un instrumento de diplomacia cultural en los últimos tiempos y cada vez más evidente. Muchos países tratan de trasladar sus mensajes políticos a través de su presencia en el Festival de Eurovisión, de los mensajes de las canciones, determinadas reivindicaciones.
El sentido que hay que tener claro es justamente el de esa influencia. Lógica básica. La geopolítica tiene una influencia brutal en Eurovisión, es innegable, pero eso no significa directamente que Eurovisión tenga influencia en la geopolítica. Putin, evidentemente, no va a cambiar el rumbo de la invasión porque Ucrania o porque Chanel tenga más o menos votos.
Mercados en directo.
Afrontando mercados, los europeos este último cuarto de hora de negociación, subidas, todo apunta con las que van a despedir esta segunda sesión de la semana. Son en IBEX del 1,26%, 8.459 puntos. Ahí tenemos los mayores avances, sobre todo en bancos. CaixaBank, con su nuevo plan estratégico, anotándose más de un 5%, 3,05 euros. Le comanda Banco Sabadell, casi un 4,73 céntimos, subiendo más de 3 puntos. Siemens Gamesa y Bankinter, buen tono en recursos básicos. Acerinox, 10,65, gana un 2,9, lo mismo que Repsol, la petrolera, en los 14,53 euros. Poquitas caídas, 9 valores en rojo, la mayoría de corte defensivo, con mucha utility, también alguna farmacéutica. Es Farmamar, que corrige un 1,33, la que más cae, 69,54, Grifols, también en rojo, 19,61, Ferrovial perdiendo un 1%, y luego descuentos en el entorno de medio punto para Naturgy, Endesa o Enagás. Película de una segunda sesión de la semana, jornada de martes, en la que hemos conocido referencias en Estados Unidos con unas cifras de ventas minoristas que, si bien en abril eran ligeramente inferiores a lo esperado, han sorprendido al alza en la revisión del mes anterior. También han sido buenos los datos mensuales de producción industrial y capacidad de la utilización productiva. Para añadir un poquito más de dificultades a un ya complicado entorno geopolítico y económico, Reino Unido, estamos atentos ahí, también ha declarado hoy estar decidido a romper unilateralmente los acuerdos comerciales post-Brexit con la Unión Europea en relación con Irlanda del Norte. Eso podría conducir, en palabras del comisario europeo Marcos Šefčovič, a una nueva guerra comercial. Así que atentos a este frente. En deuda, caída de los bonos se ha visto acentuada a lo largo de la mañana, cuando el miembro del Consejo de Gobierno del BCE, del Banco Central Europeo, el holandés Klaas Knot, ha emitido unas declaraciones en las que decía que apoyaba de forma abierta una subida de 25 puntos básicos en la reunión de julio, al igual que también ha manifestado que no se debería descartar un movimiento mayor por parte del Banco Central si los datos lo apoyaban. Estas declaraciones, hemos visto cómo llevaban por momentos al euro dólar dólar por encima del 1,05 han elevado las apuestas de los mercados monetarios a ese endurecimiento del tipo de interés del euro de 100 puntos básicos a lo largo de este año. Veremos. Así que expectativas de mayores y más rápidas subidas de tipos siguen castigando un poco a los países periféricos que han visto cómo se abrían sus primas de riesgo. Ha gustado lo que ha venido desde China, relajación de las medidas de confinamiento en Shanghái. Se han unido expectativas de que los reguladores terminen con un año de aplicación de medidas drásticas sobre las empresas tecnológicas. Ahí estamos viendo cómo sectoriales precisamente de la tecnología son de los mejores en Europa, también en Estados Unidos. En Eurostox hay subidas para Prosus del 5,24 o ASML Holdings, que se anota un 2,8%. Sufriendo un poquito en Europa, alimentación, también farmacia. Tenemos a Pernod Ricard perdiendo un 1,18, a Danone un 1,06, entre los peores valores del Eurostox 50. Análisis a estas horas con Iván Sanfelix, Renta 4 Banco. Iván, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El sentimiento del mercado, a ver, ¿por dónde va? Porque estamos viendo como un dilema, ¿no? ¿Qué hacer? ¿Si reducir el nivel de riesgo ante el deterioro económico global o volver a ponderar un poquito la renta variable favoreciendo los resultados empresariales? ¿Por dónde hay que tirar?
Bueno, pues efectivamente es un dilema, ¿no? Estamos en un escenario macro un tanto complicado, ¿no? Creemos que la presión de subida de tipos va a continuar y además en un entorno de mayor inflación, con lo cual, bueno, esto generalmente pues ha sido incompatible históricamente con subidas en bolsa, ¿no? Pero creemos que algunos sectores, algunas compañías que ya han sufrido caídas importantes y que creemos que a nivel selectivo pues tiene todo el sentido entrar en estos sectores, ¿no? Pues vemos a lo mejor en el sector tecnológico que es un sector de clarísimo crecimiento que en los últimos años cada vez que han caído estas compañías pues se han recuperado con fuerza y han resultado ser buenos puntos de entrada. También vemos oportunidades en el sector de turismo, ¿no? Que estas últimas semanas pues, también han sufrido cuando vemos que están en un entorno de recuperación, ¿no? Con lo cual pues esto apoya a que puedan seguir recuperando o que puedan recuperar y también pues la banca, ¿no? Que, que creemos que en un escenario de subidas de tipos pues también podría hacerlo bien.
Bancos, uno de ellos, vamos a analizar CaixaBank, 5,4% sube, 3 euros con 06. ¿Con qué se queda el mercado de ese plan estratégico de la entidad? ¿Previsiones que ha presentado o la lluvia de millones ofrecida a sus accionistas hasta 2024? ¿Qué os gusta más?
Bueno, a ver, a nosotros nos ha gustado el plan estratégico, los objetivos creemos que son conservadores y que son creíbles y que tienen potencial de mejora, ¿no? Con lo cual, seguramente, pues durante la duración de este plan hasta 2024, pues podamos ver una mejora, ¿no? De los objetivos iniciales que ha presentado, ¿no? Y luego también, pues vemos que el riesgo está acotado a la baja en un contexto de crecimiento económico que creemos que va a ser moderado. Y de una inflación que a partir de 2023 pues debería estar en niveles un poco más controlados, ¿no? Entonces, pues ellos están viendo una recuperación de ingresos apoyados en un entorno de subidas de tipos, que eso evidentemente pues para el sector financiero es positivo y bueno, pues van a enfocar el crecimiento pues en hipotecas, en crédito al consumo, en financiación a empresas y esperan pues un crecimiento moderado, ¿no? del crédito, ¿no? que permita que los márgenes el margen de intereses pues crezca en torno a un 8% acumulado entre 2022 y el 24, ¿no? Con un Euribor que podría acercarse a niveles del 1,5 en 2024, ¿no? Entonces, bueno, pues también van a ser disciplinados en cuestiones de gastos y esto pues les lleva a prever un margen neto de crecimiento de un 15% anualizado, ¿no? Que creemos que es atractivo, ¿no? Y luego, aparte, pues a nivel de riesgo, pues sí que están viendo pues que se bajen a unos niveles normalizados, ¿no? Con lo cual, bueno, pues creemos que los objetivos son atractivos, son creíbles y pues también son bueno, tienen posibilidad de que los mejoren durante la duración de este plan, ¿no? Con lo cual, pues yo creo que es positivo.
El Estado va a rascar algo, más de 1.000 millones en dividendos, beneficiado también de las recompras de acciones en tres años, hasta ese 2024 que ha anunciado CaixaBank. Irigoyen dice que no van a decirle al Estado cuándo debe salir del accionariado. Fecha prevista sigue siendo 2023. ¿Hasta qué punto, Iván, esa participación en el capital pública es un lastre para la evolución del valor en bolsa?
Bueno, en principio, ahora mismo no creemos que sea un lastre, ¿no? El Estado de momento pues conserva ese 16,1% que tiene desde la fusión con Bankia, y a corto plazo la verdad es que no vemos que vaya a reducir posiciones, ¿no? Con lo cual, pues tampoco creemos que vaya a afectar a la cotización, ¿no? Y de hecho, pues nosotros creemos que sería más interesante para el Estado pues esperar un poco, ¿no? En este escenario más benigno para el sector financiero, para, bueno, esperar un poco y salir o ir reduciendo esa participación a precios un poco más elevados.
Otra compañía del IBEX, IAG, euro con 47 más 2,6%, aerolíneas diciendo que suben precios, aseguran que es por el aumento de la demanda. ¿Voto de confianza para IAG en bolsa?
Sí, yo creo que sí, ¿no? Nosotros seguimos apostando por IAG, ¿no? Lo cierto es que es una compañía que está en un sector que evidentemente pues sigue sufriendo bastante. Sí que vemos claros signos de recuperación. Ahora, por ejemplo, en este primer trimestre estamos viendo que ya los precios están en niveles pues muy similares a los de 2019. El año pasado estaban en torno a un 10-11% por debajo, con lo cual positivo en un entorno en el que la capacidad de la compañía y del sector, ¿no? De la oferta, ¿no? De vuelos medio en kilómetros pues continúe aumentando, ¿no? Y acercándose pues poco a poco a esos niveles previos a la pandemia, ¿no? Entonces, bueno, nosotros seguimos viendo cosas positivas. El mercado, está claro que cuando publicó resultados pues se fijó en algunos puntos un tanto más negativos, más particulares de British Airways, ¿no? Por problemas un poco más focalizados en esta aerolínea, pero bueno, que creemos que se van a ir resolviendo poco a poco y nosotros seguimos viendo que es una muy buena oportunidad de entrada. Eso sí, para inversores que tengan una tolerancia al riesgo un tanto más elevada de lo normal.
¿Cuánto de esto último podemos aplicar a Grifols, Iván? Hoy en rojo, bueno, poquito, menos 0,08, 19,61. Última semana se ha visto sacudida, ¿no? Por una elevada volatilidad que le ha llevado a fuertes subidas, fuertes correctivos, casi de un día para otro. ¿Es en el presente lo más volátil, Grifols, del IBEX?
Bueno, a ver, históricamente desde luego que no, el sector farmacéutico pues es de lo más, de hecho, es de lo menos volátil. Grifols pues tiene una beta, de hecho, bastante inferior a la del mercado, pero bueno, y en 2021 pues sí que la cotización sufrió muchísimo, ¿no? Con caídas importantes, y bueno, que creemos que poco a poco pues va recuperando un poco el valor que realmente tiene la compañía, ¿no? Últimamente pues también ha habido noticias positivas en el avance de resultados que han hecho. Luego también ha habido una decisión importante de los tribunales estadounidenses al levantar la prohibición a los turistas mexicanos de recibir remuneración por sus donaciones de plasma en Estados Unidos. Entonces, bueno, pues las últimas noticias sí que vemos que tienen un sesgo positivo y que están permitiendo a la compañía pues que recupere un poco unos niveles un poco más acordes con su valor, ¿no? Que creemos que de todas formas todavía está pues muy por encima de los precios actuales.
Y valor el que seguís viendo en vuestra cartera de cinco grandes, ¿algún cambio en ella a la vista?
De momento no. Seguimos con dos bancos en este escenario de subidas de tipos. Estamos apostando por el Sabadell y el BBVA. Y bueno, luego también por Merlin en el sector inmobiliario. También tenemos un poquito más de ciclo con Arcelor, que sigue siendo una apuesta desde el inicio de año. Y en las últimas semanas pues incluimos a Fluidra, ¿no? Que tiene un componente un poco más defensivo para equilibrar un poquito la cartera, ¿no? De momento pues mantenemos esta cartera que creemos que está equilibrada y bueno, pues ya veremos a ver si se despejan un poco las incertidumbres que tenemos en el corto plazo. Y a ver si vemos que haya cabida para algún valor con un potencial o con un poquito más de exposición al ciclo, ¿no? Que creemos que esto sería positivo también.
Gracias por ponernos al día, Iván Sanfélix, Renta 4 Banco. Que vaya bien la tarde, un saludo.
Igualmente, muchas gracias, buenas tardes.
Más análisis, opiniones sobre bolsa en el consultorio a partir de las 6 de la tarde. Estarán con nosotros Eduardo Bolinches, de El Español Invertia, y Marc Ribes, de Black Bear.
91-533-1851 o 609-2247-16 para las notas de voz y WhatsApp.
El suelo se mueve bajo nuestros pies y parece que no hay otra salida.
De lunes a jueves, consultorio de bolsa y fondos de inversión en cierre de mercados.
Con Javier García Viviani, Radio Intereconomía.
Y aunque desde luego todavía no está confirmado y es pronto para afirmarlo con rotundidad, hay quien ya apunta a que la inflación ha tocado su pico máximo, el techo, pero esto no parece suficiente para que los mercados vuelvan a recobrar del todo la confianza. Los analistas creen que hay todavía muchos otros frentes abiertos, Ana.
El mercado sigue sin despejar sus dudas. El dato de la inflación en Estados Unidos, conocido la semana pasada, ofrecía buenas y malas noticias. La buena es que el IPC interanual cayó desde el 8,5% hasta el más 8,3% en el mes de abril, mientras que la inflación subyacente cayó hasta el 6,2%. Diego Fernández Elices, de IG Banca Privada.
Esto pensamos que es una anécdota, pero una anécdota relevante por la capacidad que tiene de cambiar el sentimiento. No es condición suficiente para que el mercado se relaje. Empezamos a ver un cambio en el sentimiento y sobre todo sobre el miedo al error de política monetaria, pero sí era condición necesaria. Por lo tanto, sí que pensamos que es un hito para el mercado.
La mala noticia es que la caída fue menos de la esperada y eso explicaba la reacción a la baja que tuvieron en su momento las bolsas. Aunque algunos crean que la inflación puede haber tocado ya el pico, parece no ser suficiente para el mercado. Roberto Ruiz Soltes, UBS.
En UBS vemos a los mercados atrapados en un relato pesimista bajo el abrumador flujo de noticias y se están alejando de unos fundamentales económicos y empresariales que en general son bastante más sólidos de lo que se refleja en las cotizaciones. Pero hay una larga lista de condiciones interconectadas entre sí que deben darse para que vuelvan a prevalecer los fundamentales. La primera, una inflexión clara en la inflación interanual. Comienza a vislumbrarse en Estados Unidos y Europa, pero hace falta encadenar algunos meses a la baja. Una mejora continuada de las cadenas de suministro que contribuye a aliviar las presiones inflacionistas y a relanzar la producción industrial. Y esto pasa por una relajación de las restricciones por el COVID en China.
Y siendo realistas, nos decía Soltes que estas condiciones tardarán varias semanas, incluso meses en darse, y que hará falta que tengamos suficiente visibilidad para recobrar la confianza en la continuación de la recuperación económica. Pero cuando se den, los fundamentales, en su opinión, son relativamente sólidos.
Las condiciones de financiación, aunque sean endurecidos, siguen pareciendo confortables y no plantean problemas para la mayoría de compañías cotizadas. las valoraciones son muy atractivas. La relación precio-beneficios, el PER a 12 meses, es de apenas 13 veces en la zona euro y está por debajo de 12 veces en España. Y por último, el sentimiento de los inversores está ya muy deprimido. Y lo que es más importante, el posicionamiento de los hedge funds y estrategias cuantitativas es tremendamente defensivo y tiene una liquidez inmensa para reinvertir. Así que paciencia, una crisis tan compleja como la actual no se resolverá pronto, pero estamos convencidos de que la sangre fría y la visión a largo plazo serán una vez más recompensadas.
El pinchazo de esta semana de las bolsas, incluso en las criptomonedas, es ya una clara señal, nos decían, de cómo los inversores, también los más atrevidos, están reduciendo el riesgo ante el alza de tipos. Rodrigo García, ¿de qué se ve?
No podemos olvidar que la subida de tipos o la potencial subida de tipos puede ralentizar la economía. Y esto es una consecuencia mucho mayor que el hecho de que se puedan subir los tipos para combatir de una forma u otra la inflación, ¿no? No podemos pasar por alto que una subida de tipos lo que hace es, de alguna forma, encarecer el precio del dinero. Es más complicado invertir, más complicado financiarse, acometer nuevos proyectos. Y por último, el tercer factor muy importante es más de una cuestión de, digamos, de economía más palpable, ¿no? Sobre todo en lo que son las acciones del Nasdaq.
De hecho, en Wall Street el S&P 500 ha encadenado ya 6 semanas seguidas de caídas, una marca negativa que no se veía desde hace una década.
La inflación por el lado del precio de los bienes, que es la que ya está empezando a relajarse, bueno, pues en cierto modo es porque hay ciertos problemas en la cadena de suministros muy ligados a la política de COVID cero de China, que también pensamos que debería empezar poco a poco a remitir a lo largo del verano. Por lo tanto, es en septiembre donde tendremos posiblemente mayor visibilidad sobre la inflación y donde posiblemente pensamos que el mercado empieza a entender que las expectativas eran demasiado altas y que quizás el ciclo pues aterriza en menor crecimiento, con mayor inflación, posiblemente no recesión, al menos a nivel global y en Estados Unidos, y eso pues vuelva a generar cierta confianza sobre los activos de riesgo.
Exagerados o no, a los inversores no les faltan motivos para ponerse negativos en el corto plazo. La gran incógnita ahora, y aún por resolver, es si una escalada de precios que no se recuerda desde los años 70 dará respiro pronto para regresar al mercado en busca de rentabilidad.
Hoy en día, encontrar la herramienta que pueda resistir el paso del tiempo es fundamental en la renta fija. Es por eso que MFS Investment Management adopta un enfoque Active 360. Visite mfs.com/Active360.
Si necesitas una tasación oficial para solicitar una hipoteca, para una herencia, para conocer el valor de tu patrimonio, tu empresa es Global, con V de Valor. Somos una firma líder en tasaciones oficiales homologadas y en servicios integrales de valoración, ingeniería y consultoría inmobiliaria, con más de 35 años de experiencia, rapidez online, rigor y garantía de servicio. Recuerda, Global se escribe con V de Valor. Global.es.
Más es obtener siempre la mayor rentabilidad posible para nuestros clientes. Mucho más es combinar esa mayor rentabilidad con un retorno social para mejorar la vida de las personas. En Renta 4 Banco queremos ofrecerte mucho más. Por eso evolucionamos, para que no tengas que elegir. Más rentable, más sostenible. Renta 4 Banco. ¿Quieres más?
Si eres emprendedor, empresario, autónomo, dueño de un negocio o una pyme, este es tu sitio. Negocios de carne y hueso. Cada jueves a la 1 de la tarde en Radio Intereconomía con Mariló Sánchez Fuentes.
En Radio Intereconomía, el espacio de bolsa al momento. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
IG patrocina el cierre del IBEX.
Lectura del índice selectivo, 8.475 puntos. Gana un 1,46% y casi termina en máximos de la jornada. Los tocó en los 8.488, el mínimo en los 8.409. Subidas generalizadas en Europa. Dentro de IBEX solo caen 5 valores, son Farmamar, Ferrovial, Naturgy, Endesa y Enagás. En ningún caso las pérdidas superan el 1% para ellos. A la cabeza de las subidas, Siemens Gamesa con un 6%, sigue CaixaBank un 5,17%. En los 3,05 y más de un 4 se anota Sabadell, su título en los 73 céntimos.
IG ha patrocinado el cierre del IBEX.
Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo. Trading 24 horas, un sinfín de oportunidades. Cuando ves la oportunidad, IG. Todas las operaciones conllevan riesgo. 76% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la negociación de CFD con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFD y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
Nos fijamos ahora en los gráficos a pistas técnicas, Ana, sobre valor y sobre índice.
Hoy hemos hablado con el analista técnico Daniel Santacreo y nos decía que como índice centraría la atención en el MIB 40, la bolsa italiana, si tenemos en cuenta los máximos del pasado mes de enero en los 28.215 puntos hasta los mínimos de marzo en 21.080, vemos como el posterior rebote ha llevado al índice a buscar el 61,8% de Fibonacci a todo ese proceso bajista en los 25.488 puntos.
En las últimas jornadas vemos un claro intento de rebote con bastante fuerza desde su soporte clave de corto plazo en 22.830 y en el momento actual se enfrenta a una zona de resistencia como es la conjunción de estas dos medias móviles que pasan por los 24.140 puntos. La superación de este nivel en cierres daría paso a una cierta continuidad alcista con objetivos en 24.645 y ya por encima la zona psicológica de los 25.000 puntos. Por debajo de 23.560, que es el origen del último pequeño hueco alcista de continuidad que nos ha dejado este índice, ejecutaríamos el posible stop de protección si la estrategia no va hacia el sentido que nosotros hemos elegido.
En cuanto a valores, se decantaría por Total Energies, cuya actividad se encuentra presente en más de 130 países y cuyo gráfico técnico dice invita a pensar en nuevos avances.
Así pues, por encima de esos 51,50, Total Energies ha entrado técnicamente en subida libre absoluta. Para tratar de averiguar su posible avance, ya que un valor en esta situación técnica no tiene referencias en cuanto a resistencias, trazaremos la extensión del último de sus laterales y eso nos da una proyección mínima hasta los 55,50 dólares en primera instancia, con un stop de protección que deberíamos situar por debajo de 50 dólares en precios de cierre.
Ha cerrado con subidas del 1,4% en los 52,40 euros por acción.
WeCity es la más reciente e innovadora plataforma de inversión inmobiliaria. En WeCity podrás invertir en las mejores oportunidades inmobiliarias y diversificar tus ahorros de manera fácil, rápida y segura. Entra hoy en WeCity.io e invierte en un solo clic. O si prefieres, llama al número 679-667-623 y te ayudaremos.
Más del 25% de la población en España se encuentra en riesgo de exclusión social. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales para que las personas que más lo necesitan desarrollen su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Sabía usted que unos pies con problemas pueden paralizar nuestro ritmo de vida? Le proponemos una solución indolora, con una mínima incisión y con anestesia local aplicando las técnicas más avanzadas en cirugía del pie. Clínica Jiménez, calle Alcalá 378. Diagnóstico gratuito, 91-367-0071. Centro reconocido y autorizado por la Consejería de Salud y la Comunidad Económica Europea. 91-367-0071.
Entre tú y yo está el buen humor, la motivación y los mejores invitados. Y aún así, queda espacio para la salud. Paula Pérez Salazar y su ejército pacífico de colaboradores están listos para alegrarte el fin de semana. Recuerda que tu cita con ellos es ahora el sábado a las 8 de la mañana. Entre tú y yo, con Paula Pérez Salazar. La Hora de Miguel Ángel es un programa dedicado a la salud y la prevención de enfermedades. Con un lenguaje claro y sencillo, te explica cómo llevar una vida saludable. Todas las noches a la 1:30 de la madrugada en Radio Intereconomía.
Sintonizan Radio Intereconomía. En Radio Intereconomía, los mejores expertos, la más completa información financiera, los datos de la jornada, el espacio de bolsa al momento, cierre de mercados, el paraíso financiero. Cierre de mercados, ahorro, inversión y mucho más.
El valor protagonista en Bolsa Española ha sido CaixaBank. Ha terminado con subidas que han superado el 5%, 3,05 €. Un banco que ha presentado su plan estratégico hasta 2024, el primero tras completarse la fusión con Bankia, tras la pandemia y en el contexto de la guerra de Ucrania. Así que muchas cosas por incluir en los presupuestos. La entidad prevé duplicar su rentabilidad hasta un 12%, repartirá 9.000 millones entre dividendos y compras de acciones hasta 2024. También prevé un buen comportamiento para el sector financiero en el mercado de renta variable en un contexto de subidas de tipos por parte de los bancos centrales. Alma.
Plan estratégico para 3 años, ambicioso, pero dicen que realista. Desde la entidad, una vez completado con Bankia, el mayor proceso de integración de la historia financiera española. 95% de las salidas del ERE completadas hasta el 1 de mayo, 90% de las oficinas planificadas e integrar ya integradas. La entidad plantea generar hasta 2024 9.000 millones de capital y una rentabilidad del 12%. Incluye dividendos con un payout superior al 50% y el lanzamiento de una recompra de acciones de 1.800 millones. Como decimos, aspira a incrementar su rentabilidad al 12% en un escenario de subida de tipos con un crecimiento anual del 7%, sumando contención de costes y ratio de eficiencia 10 puntos por encima del actual y morosidad por debajo del 3. Gonzalo Gortázar, consejero delegado de CaixaBank.
Llegar a un 12% es una buena noticia, es culminar una trayectoria de muchos años donde hemos tenido retornos más bajos y que evidentemente sufrieron, en particular a partir del año 2020 con la pandemia, venían de otra crisis muy importante, se ha ido trabajando poco a poco, pensamos que llegaremos a estos objetivos ahora, sin duda con una ayuda muy importante, que es la de la evolución de los tipos de interés.
Desde CaixaBank no han entrado a valorar el calendario de salidas del FROP de su accionariado previsto para el año 2023. Recordemos que el Estado posee el 16% de la entidad, siendo su segundo mayor accionista. Lo que se han analizado es la evolución del sector financiero general y de CaixaBank en particular dentro del IBEX 35 y auguran un buen comportamiento tanto para el sector financiero como para la entidad en un contexto de subidas de tipos por parte de los bancos centrales. José Ignacio Goirigolzarri, presidente de CaixaBank.
Desde que se conoció la fusión, la acción de CaixaBank ha tenido un crecimiento del 59%, el Eurostoxx Bancos del 41%, el IBEX del 19%. O si quieres, en este ejercicio, CaixaBank a día de ayer, creo que es ayer o el viernes, tenía un crecimiento del 20%, el Eurostoxx Bancos estaba cayendo un 15% y el IBEX estaba cayendo un 4%. Luego creo que estos son los datos en definitiva.
CaixaBank prevé un crecimiento especialmente fuerte en el sector hipotecario y se ha puesto como objetivo aumentar en un 50% la producción de este tipo de créditos en el próximo trienio. Este crecimiento se asentará sobre unas ventas de inmuebles que espera ronden de media los 515.000 transacciones anuales en los próximos 3 años. En este sentido, el banco ha realizado sus previsiones contando con que 2022 cierre con un Euribor del 0,34%, el año que viene del 1,48% y el 2024 con un Euribor del 1,50%. En medio de este panorama, el 85% de las hipotecas que está concediendo la entidad son a tipo fijo. De nuevo, Gortázar.
Pues esa perspectiva de subida de tipos está llevando a muchos clientes, creo que acertadamente, a decir que no quieren correr ese riesgo. Como decía José Ignacio, nosotros llevamos tiempo avisando de que no teniendo la bola de cristal, y de hecho cuando pensábamos que podían subir los tipos acabaron bajando por la pandemia, pero que para un particular que busque una cierta certidumbre
tener una cuota fija mensual que sabe lo que va a pagar, pues es una tranquilidad, ¿no? Y por tanto yo creo que en este entorno es lógico.
Tras la compra del portugués BPI, CaixaBank descarta cualquier fusión o expansión internacional y no contempla más reestructuraciones internas en el próximo trienio. Tras la compra de Bankia y la reestructuración de oficinas, la entidad cuenta ahora mismo con 3.850 sucursales, la red más amplia de España. Gortázar.
Nosotros partimos de una situación privilegiada porque tenemos 20 millones de clientes entre España y Portugal. Ese es nuestro principal tesoro. 20 millones de clientes a los que tratamos desde un modelo de distribución único. Y cuando hablamos de un modelo de distribución único, no me estoy refiriendo únicamente a la combinación de una gran capilaridad de oficinas con unos canales online excelentes, sino me estoy refiriendo especialmente al hecho de que en este modelo de distribución trascendemos de los servicios bancarios tradicionales.
A quien escuchábamos era José Ignacio Goiri Golzarri. El plan estratégico de CaixaBank pretende responder a los retos del entorno en torno a tres ámbitos: digitalización, sostenibilidad y nuevas formas de trabajar para garantizar la retención del talento y la prestación de servicios. Cuentan en todo el territorio, incluida la España vaciada, y para todos los grupos de edad y tipología de clientes.
Gestión del patrimonio en cierre de mercados.
Participar en grandes proyectos inmobiliarios es ya una realidad para cualquier inversor minorista. Gracias al crowdfunding, la inversión en un sector tradicionalmente destinado a los grandes bolsillos, como en el inmobiliario, se ha ido democratizando. La plataforma de financiación participativa WeCity está atrayendo cada vez más el interés de los inversores. Hablamos con su director de inversiones, Ignacio García. Muy buenas tardes, Ignacio, ¿qué tal?
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, un ejemplo del auge del crowdfunding inmobiliario en España es el éxito que ha tenido el proyecto de un local en Madrid que llegó a recaudar en plena pandemia más de 3 millones de euros, ¿no? ¿Cómo fue este proyecto de WeCity? Sí.
Pues este proyecto se nos presentó en plena pandemia, finales del año 2020, y el promotor nos presenta la oportunidad de entrar con él vía equity en la adquisición de un local off-market, bastante por debajo de la tasación actual que tenía, con la idea de financiar luego, añadiendo una capa de valor, una reforma y buscar un inquilino para poder venderlo. Y bueno, entramos con él aportando nuestros inversores a través de la plataforma, y el plazo que nos estimábamos para cumplir con éxito el proyecto de rehabilitación, buscar inquilino y sacarlo, bueno, nosotros no, el promotor, venderlo, era un plazo de 48 meses y el promotor nos comunicó la semana pasada que acababa de firmar la venta y en esta semana abonará a nuestros inversores su principal más su plusvalía en el wallet de WeCity.
Uh-huh. ¿Y qué rentabilidades ha reportado a vuestros inversores?
Pues mira, el retorno que va a reportar a los inversores de WeCity en un plazo de unos 16 meses aproximadamente es del 30% sobre su inversión.
Uh-huh. Bueno, pues nada mal, desde luego. Se trata de un local comercial en Madrid capital, ¿verdad? ¿Dónde está ubicado exactamente?
Sí, el proyecto consistía en la adquisición de un local en la calle Claudio Coello, distribuido en tres plantas, con una superficie total de cercana a los 1.000 metros. Y bueno, se hizo una reforma, el promotor llevó a cabo el proyecto de reforma, una muy vanguardista y muy moderna, con la intención de buscar un inquilino en la línea de la tipología de inquilino que hoy en día se da por esas ubicaciones. Y la verdad es que antes de finalizar las obras, el promotor nos comunicó que ya tenía un inquilino, cumpliendo el plan de negocio que había en cuanto a la renta que se esperaba obtener del alquiler del local. Y nada, luego le ha resultado mucho más sencillo, con el local recién reformado, un inquilino explotándolo, una buena renta, pues poder venderlo a un inversor final antes del plazo estimado.
Como decimos, en su día, estamos hablando de diciembre de 2020, plena pandemia, como mencionabas, bueno, pues supuso todo un hito, ¿no?, dentro del sector del crowdfunding en España. Fue la operación de mayor volumen financiera por esta vía, si no me equivoco.
Sí, sí, sí. En esta época fue todo un hecho llegar a conseguir financiar un proyecto vía equity en el que nuestros inversores se asocian en un vehículo al promotor, una operación de 3 millones de euros. Uh-huh. Se habían levantado muchas operaciones, se habían hecho bastantes en cuanto a número de operaciones por nosotros y por diferentes plataformas, pero ninguna en estos volúmenes. Y la verdad es que, bueno, para nosotros fue un reto que se nos dio bastante bien y, bueno, y gracias a Dios pues los resultados han salido pues como lo esperábamos, incluso mejor, porque hemos recibido el dinero antes de tiempo.
¿Y se presentan oportunidades similares a esta hoy en día?
Sí, lo que pasa es que ahora, bueno, pues andamos más cautos en cuanto al análisis de las operaciones, porque, bueno, estamos viendo todos el alza de los precios que hay y somos muy minuciosos en el estudio y análisis de cada operación. Expresamos los planes financieros y plan de negocio que nos presentan los promotores y tenemos cosas similares a esta que están próximas a salir, pero es verdad que, bueno, que cada vez pues va costando más encontrar un proyecto en equity con estos retornos. Pues estamos optando también por hacer préstamos con garantía hipotecaria entre un 9 y un 10% anual, pues para contrarrestar el menor volumen en estos proyectos de equity.
Porque, ¿cómo dirías que está impactando en el sector del crowdfunding inmobiliario la inflación galopante y esta tendencia de subida de tipos de interés?
Bueno, a nosotros, siendo honestos, nos viene bien, porque, bueno, la gente está viendo que hay una liquidez importante en el mercado que te está penalizando si lo dejas en liquidez, porque, bueno, con las tasas de inflación que tenemos actualmente, pues estás perdiendo riqueza a diario. Y luego tenemos la turbulencia en los mercados financieros, que la gente cada vez es más reacia a asumir riesgos con respecto a sus inversiones, y, bueno, pues está habiendo un flujo de inversores hacia el mundo del crowdfunding, y sobre todo en operaciones como la que estábamos comentando, de préstamos con garantía hipotecaria, donde nosotros hacemos un préstamo al promotor y el promotor nos ofrece un tipo de interés entre el 9 y el 10% para nuestros inversores, aportándonos la garantía hipotecaria en primer grado del activo sobre el que financiar, y la verdad estamos recibiendo un aluvión de solicitudes de inversores cada vez que publicamos una oportunidad. Así que por ese lado, en la parte de negocio, pues estamos bastante contentos y nos está ayudando.
¿Se está convirtiendo el crowdfunding inmobiliario en un activo refugio de alguna manera en estos tiempos de turbulencias en los mercados?
Bueno, yo creo que los activos inmobiliarios siempre, y sobre todo en España, a nivel cultural, han sido un activo refugio, donde, bueno, a todos nos gusta tener un bien tangible donde invertir, y a día de hoy, como es muy complicado poder acceder por uno mismo, sobre que tengas cantidades importantes de dinero, de ahorros, a activos inmobiliarios, hacerlo vía plataformas como la nuestra, en la que entras junto a otro grupo de inversores en el activo, pues te permite optar a rentabilidades que antes no podrías por ti mismo y además diversificar. Todo lo que destinarías a una única inversión, si te dedicas a comprar un piso y rentarlo, pues aquí lo puedes destinar a diferentes proyectos y combinar unos proyectos en préstamo con garantía hipotecaria y otros proyectos a equity, como este Claudio Coello.
Sin duda, todo un éxito. Ignacio García, director de inversiones de WeCity, muchas gracias, como siempre. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes.
En momentos de incertidumbre en los mercados, la experiencia importa más que nunca. Y en Metagestión llevamos más de 30 años aportando resultados a nuestros partícipes. Llama al 91-781-6880 o visita nuestra web metagestion.com.
Es momento de viajar y recorrer el mundo juntos. Con Club de Vacaciones, exclusivo para viajeros Silver, vivirás experiencias inolvidables en hoteles, balnearios, paradores y en una gran selección de circuitos nacionales e internacionales. Club de Vacaciones, especialistas en ti. Infórmate y reserva en tu agencia de viajes y buen viaje.
Prudencia, constancia, equilibrio y flexibilidad. Valores imprescindibles para una buena inversión. Gama de fondos Dunas Valor. La gestión independiente que sabe cómo proteger al máximo su inversión en el mar financiero.
Información publicitaria de productos financieros. Consultar la información legal en nuestra web dunascapital.com.
Inversores minoristas e institucionales, gestoras y entidades financieras, empresas, reguladores y supervisores. Los activos digitales despiertan cada vez más interés. Y en Blockchain Radio explicamos conceptos, dibujamos tendencias y damos voz a los principales actores de la industria. Blockchain Radio, a las 2 de la tarde, cada jueves, en Radio Intereconomía, con Javier Molina y Susana Criado. Si te gusta el séptimo arte, Vivir de Cine es tu programa. Dirigido y producido desde Hollywood por José Ignacio Cuenca y presentado por María Ayer. Toda la actualidad del cine, estrenos, festivales y críticas, sin olvidar los clásicos. Los jueves, de 10 a 12 de la noche. Y los viernes, de 12 y media a 2 y media de la madrugada, Vivir de Cine, en Radio Intereconomía.
Hola, soy Susana Criado y presento Capital Intereconomía en Radio Intereconomía.
Analizamos la actualidad económica con rigor y profesionalidad.
Di que nos escuchas.